En primer lugar, me parece oportuno recordar que nosotros como autoconvocatoria surgimos o nos encontramos o aparecimos formalmente el 29 de enero del 2020, que nos encontramos frente al Congreso, centenares de personas que manifestamos en ese momento el repudio, recuerdan, hacia la reestructuración de títulos de la deuda pública externa. Ahí incluidas las contraídas con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros ya nos habíamos comenzado a reunir. Ahí fue el lanzamiento, reitero, formal de la autoconvocatoria, y nos autoconvocamos un importante colectivo que, como bien dijo Irina, de organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales, religiosas, de derechos humanos, también independientes, ¿no? Y teníamos un objetivo claro, que frente a la deuda y al Fondo Monetario Internacional, nosotros nos proponíamos caminar hacia una amplia campaña de movilización popular por la suspensión de pago y una auditoría integral y participativa de la deuda pública en su conjunto. Y acá después podemos ver si podemos responder a la pregunta que planteaba en su inicio de Eduardo Lucita. Porque nosotros lo que no separamos nunca es el tema de la suspensión de pago e inmediatamente una investigación con participación popular. Y un poco consideramos que esta campaña e incluso todo el trabajo que se hizo el año pasado ayuda a la organización, por supuesto, pero sobre todo la sensibilización. El tema de la deuda aparece como algo para economistas o aparece alejado de las reivindicaciones concretas en su mayor parte, aunque nosotros el año pasado pudimos demostrar que no fue así. Pero quisimos intentar una campaña porque nunca dejamos de olvidarnos de la importante campaña que llevamos desde el campo popular contra el ALCA, contra el Área de Libre Comercio de las Américas, que nos resultó tan difícil explicar y que duró varios años, porque desde 1998, que fue la primer cumbre de los pueblos, hasta el 2005 estuvimos trabajando con distintas estrategias, ¿no? Para denunciar este proyecto de anexión comercial, ¿no? Desde Alaska, Tierra del Fuego. Y fue en el 2005 cuando dijimos ALCA al carajo, digamos, junto al presidente Chávez. Bueno, entonces nosotros creemos que la utilización de distintos tipos de campaña ayuda fundamentalmente a sensibilizar, a instalar el debate y a vincular las diferentes temáticas y los diferentes conflictos y luchas que hay en todo nuestro territorio, pero también en el continente, y diría que en el sur global, y también en el norte, porque en el norte hay sures, ¿no? Por ese motivo, Irina describió muy bien, el año pasado iniciamos nuestro proceso, digamos, de sensibilización a partir de un tribunal popular en donde se debatieron todos los temas que citó y en donde invitamos a los directamente perjudicados situaciones de extractivismo en sus territorios. Bueno, fundamentalmente poniendo en evidencia la relación de la deuda con la salud, con el hambre, con la denuncia sobre todo del actual modelo productivo. Y recogimos el testimonio en esos encuentros donde realmente se estableció una relación interesante con la problemática del endeudamiento y la problemática concreta que existía en cada una de esas luchas. Por eso a nosotros nos parece importante continuar con esto de la suspensión de pago e investigación de la deuda, investigación participativa, investigación popular. Y yo creo que acá se dijeron muchas cosas que ayudan a ese proceso de investigación y de denuncia. recordando siempre que la deuda es una herramienta central de transferencia de riquezas y control político de las clases dominantes. Y realmente también hay que unirlo, que después lo podemos conversar, a lo que significa el libre comercio, los tratados de libre comercio. ¿Por qué hablamos de suspensión de pagos y por ahí no de condonación? Hablar de condonación es como que perdonar, alguien perdona las deudas. Y acá nosotros decimos, no reconocemos las deudas. Y tenemos elementos para decir por qué no reconocemos y cuáles son lo que se ha venido trabajando durante años para ir determinando a partir de la investigación de la deuda, cuándo una deuda es ilegítima, cuándo una deuda es ilegal, cuándo una deuda es odiosa, cuándo una deuda es insustentable. Es decir, son categorías que se han venido utilizando en algunas experiencias concretas, experiencias que hemos tenido a nivel continental y a nivel mundial. Experiencias de actos soberanos de suspensión de pago de la deuda e investigación de la misma. Contamos también con doctrinas jurídicas, como la categoría que se ha usado en varias oportunidades de deuda odiosa, aplicada ya desde el siglo XIX, teorizada por Alexander Sachs, pero también como que aggiornada, y realmente nosotros consideramos, si yo les digo cómo consideramos lo que es una deuda odiosa, ustedes me van a decir si es o no, si la deuda con el Fondo Monetario Internacional es una deuda odiosa o no. Es una deuda contraída en violación de los principios democráticos, incluyendo el consentimiento, la participación, la transparencia y la responsabilidad. Y ha sido empleada contra los más altos intereses de la población y del Estado deudor, mientras que el acreedor conocía o estaba en condiciones de saber lo anterior. Este es uno de los puntos para categorizar una deuda odiosa. Se lo puede utilizar para la deuda con el Fondo Monetario Internacional. El otro punto también de deuda odiosa es la complicidad, que puede ser incluso pasiva, de los acreedores. Estos tienen que demostrar que era imposible saber que el gobierno que recibía el crédito no lo iba a destinar para beneficio del pueblo. Los tenedores tienen que demostrar que no podían saberlo. Se toma como caso paradigmático que da inicio a esta jurisprudencia a el conflicto entre Costa Rica y el Banco Central de Canadá en 1919. Es muy importante esta categoría de deuda odiosa. Y existen varios casos de decisiones unilaterales y soberanas. Podemos citar el caso de Ecuador, que basándose en una auditoría organizada por las autoridades del país, realizada con participación activa de ciudadana entre el 2007 y el 2008, suspendió unilateralmente el pago de una parte de su deuda, la que estaba en forma de títulos, en verdad. Y esos títulos tenían, creo que, fecha de vencimiento 2012 y 2030. El resultado fue positivo. Ecuador, la estrategia que utilizó fue recomprar el 91% de los títulos mencionados, el 5% del valor. Bueno, habiéndose ahorrado ese dinero que correspondía al pago de la deuda, pudo aumentar de manera notable los gastos sociales y especialmente en el ámbito de la educación y de la sanidad pública. Se convocó a una comisión por una auditoría integral de la deuda en Ecuador. Lo mismo podríamos hacer nosotros, ¿no es cierto? Es muy importante estas decisiones que se pueden tomar de manera unilateral y soberana si hay voluntad política. Para que haya voluntad política, por eso la importancia de la sensibilización, de la movilización, de la organización. ¿Y por qué nosotros también decimos auditoría popular con participación ciudadana, pero también decimos auditoría integral, porque a partir de la investigación también se da cuenta de para qué se utilizó ese dinero. Bueno, en este caso sabemos que hubo fuga en el caso del Fondo Monetario, pero con toda la deuda que se viene arrastrando, por ejemplo, ¿para qué se utilizó? Para la construcción de infraestructura al servicio del capital, obviamente, y no al servicio de los pueblos. Estoy pensando en este momento también en la hidrovía, ahora que estamos debatiendo el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay, dentro del marco del IRSA, dentro del marco de esa infraestructura de integración para la salida de los bienes comunes, digamos, de toda América. Eso tiene estrecha relación también con la deuda. Por eso nosotros decimos que la investigación tiene que ser una investigación participativa y tiene que ser integral, tiene que estar relacionada a todo hacia dónde fue canalizado ese dinero, si realmente fue canalizado para beneficio del pueblo o para beneficio, reitero, de la ganancia. Hubo también otras decisiones tomadas unilateralmente y de forma soberana. En el caso fue también el de Islandia, que rechazó a partir del 2008 asumir las deudas de los bancos privados. Bueno, ahí hubo una importante participación popular y movilizaciones ciudadanas que presionaron al gobierno para que no cediera ante las exigencias de los acreedores extranjeros. Es decir, yo creo que estos casos, que los hay, nos tienen que servir como ejemplos y deben, por ahí, no sé si estudiarse, pero demuestran que se puede y son ejemplos que indican que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y que de ninguna manera acarrea el hundimiento del país, todo lo contrario. Es muy importante identificar la parte legítima de la deuda pública, es muy importante conocer las categorías, digamos, de esto, las denuncias de lo que es una deuda ilegítima, la deuda ilegítima que tiene una cierta similitud con la deuda odiosa. Es una deuda contraída para favorecer el interés de una minoría privilegiada. Por ejemplo, los bancos rescatados con dinero público o grandes proyectos de infraestructura que no están al servicio de la población son deuda ilegítima. Aquellas que sirven a grandes empresas inmobiliarias, fondos de inversión, etcétera. La deuda ilegal, que también es otra categoría que nosotros podemos utilizar si hacemos una investigación, una auditoría, es cuando se contrata esa deuda sin respetar los elementos del derecho interno y del derecho internacional. Existen varios criterios para determinar que no se respetaron las reglas para contratar deuda o para un proyecto que implicó posteriormente contratación de deuda. Y también tenemos la categoría de deuda insostenible, que es una deuda tal vez un poco diferente de los tres tipos de deuda anteriores, la odiosa, la ilegítima y la ilegal. Esta categoría puede ser legal y legítima, pero que se torna insostenible como hoy, cuando seguir pagando impide al gobierno garantizar los recursos destinados, en nuestro caso, a salud, a educación, a alimentación. Sobre todo hoy, en tiempos de graves, en tiempos de pandemia, cuando es fundamental priorizar la atención de la población. Hay principios de derecho internacional que no necesitan que hacer una auditoría, que son los principios de estado de necesidad, bueno, después lo podemos de fuerza mayor, etcétera. En relación al Fondo Monetario ya se habló bastante, pero yo lo que quiero terminar es señalando fundamentalmente que nosotros tenemos, no solo trabajamos en Argentina, nosotros estamos articulados continentalmente y estamos también incluso nuestra lucha es la articulación a nivel global. Y la necesidad, ¿por qué no?, de recrear lo que ayer en 1985 propuso Fidel Castro, de un frente de países deudores. Eso lo siguió también Tomás Sankara en África, en 1987, que fue asesinado, por supuesto, por ese motivo. Entonces, como autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda, una investigación popular participativa, invitamos, digamos, a todas estas rebeldías, digamos. Es decir, podemos suspender y pedir una, hacer, nosotros incluso iniciar una auditoría de manera, o una investigación integral y participativa. Bueno, perdón si me excedí, si quedan algunas preguntas ahora en la conversación.